Música Maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal.
Hola, muy buenas amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos al programa número 182 de Música Maestra. Como ven, todavía un poco resfriada, pero bueno, vamos mejorando día a día. Hoy vamos a hablar de un músico muy popular y que es mucho más que el Danubio Azul. Me estoy refiriendo al compositor austríaco Johann Strauss, hijo, o Johann Strauss II, porque también su padre fue músico. También su padre escribía valses y polcas. Pero quien realmente nos ha legado esta obra maestra, que es el Danubio Azul, fue el hijo. Así que hoy hablamos de Johann Strauss II, también llamado Strauss el Joven. Fue famoso durante su vida por toda Europa y Estados Unidos, y fue conocido como el rey del vals, pero también escribió muchas polcas, marchas y operetas. Sus primeros años, bueno, pues Johann Strauss hijo nació en Viena un 25 de octubre de 1825. Su madre fue Anna Streim. Su padre, ya lo hemos dicho, Johann Strauss, que por cierto fue quien escribió, para que le localicen, la famosísima marcha Radetzky. Strauss padre tenía su propia orquesta, que tocaba en escenarios especiales en Viena y hacía giras por Europa. Incluso llegó a participar en las celebraciones de junio de 1838, conmemorando la coronación de la reina Victoria. Bueno, pues a Johann padre se le nombró director de música de baile de la corte, título que su hijo mayor heredó de él. Johann hijo, al que le rodeaba el éxito embriagador de su padre, caminó directo hacia su propia carrera musical, que eclipsó con creces la de su padre. Pues vamos a empezar a desgranar poquito a poco la vida, obra y milagros no, pero creaciones sí, de Johann Strauss II. Pero para entrar un poquito en materia, para empezar a saborear su música, nada mejor que una polca, por ejemplo, la polca Truenos y Relámpagos de 1868. ¿Todos preparados? Pues vamos allá. ¡Música maestra! We'll be right back. Después hemos escuchado una grabación de la Filarmónica de Viena dirigida por Zubin Mehta en la Heldenplatz de Viena en 1999, grabación hecha en directo. Bueno, pues vamos a continuar un poco con la vida de este jovencito, hijo de un músico ya muy notable como fue Johann Strauss II. Sepan que Johann padre no quería que su hijo mayor aprendiera violín y de esta manera Johann, mientras que satisfacía los deseos de su padre trabajando como empleado de un banco, aprendía el instrumento en secreto, nada menos que con el líder de la banda de su padre. Johann padre, afortunadamente para la posteridad, no consiguió limitar las opciones de su hijo e incluso los hermanos más jóvenes de Johann, Joseph Strauss y Eduard Strauss, llegaron a convertirse en músicos de talento, aunque fueron compositores de un nivel secundario. Johann Strauss padre abandonó a su esposa y la casa familiar en 1842, lo que significó al menos que Johann hijo entonces pudiera estudiar música sin tapujos, porque a su madre desde luego no le importaba. Debido a que no pudo unirse a la orquesta de su padre, en 1884 Johann hijo decidió formar su propia orquesta en Viena, así que ambos Strauss, padre e hijo, establecieron un colectivo de seguidores con un fenómeno que se convertiría en habitual más adelante a lo largo del siglo. La gente venía especialmente a escuchar al director de orquesta. El primer contrato de Johann hijo fue en el restaurante Domayers Garden y es de señalar, clausuró su primer concierto público con una composición de su padre. Los conciertos de Johann hijo tuvieron muy buenas críticas y finalmente el éxito permitió que padre e hijo se reconciliaran. Pues a continuación les invito a escuchar la Polca del Champán, la Opus 211, en esta ocasión dirigida la Filarmónica de Viena por Daniel Barenboim. Cuidadito con el champán, esta polca se sube a la cabeza. Thank you. Ya han oído, hasta con el ruidito del tapón de la botella de champán al final de esta polca. Era divertido el amigo Johann Strauss, hijo. Bueno, pues Johann Strauss, padre, falleció de escarlatina en 1849. Solo tenía 45 años. Literalmente se mató a trabajar con sus prolíficas giras de conciertos. En esa época, Johann hijo tenía 24 años y decidió fusionar su propia orquesta con la de su difunto padre. Johann y sus dos hermanos, Joseph y Eduard, se turnaban para dirigir la que se conoció como la Orquesta Familiar Strauss. Johann tuvo tanto éxito que pronto se encontró gestionando 6 orquestas para abarcar tantas actuaciones en Viena como fuera posible. Aparecía en todas ellas para realizar un breve cameo como director. Al parecer, los Strauss destronaron a otros debido a que fueron los maestros musicales de Austria. Escuchamos ahora el vals, el primer vals del programa de hoy, que habrá unos cuantos, titulado Sangre Vienesa, de 1873. Escuchamos la versión de la Filarmónica de Berlín, dirigida por Herbert von Karajan.
Thank you.
Al igual que su padre, a Johann le atraían en particular los valses, las polcas y las marchas. La alegre polca proviene de un baile popular de Bohemia. Es un baile en 2x4, binario, que es popular sobre todo gracias a la familia Strauss. Las marchas se compusieron para tocarlas como ayuda para que los soldados marcharan a ritmo moderado o rápido, debido a su ritmo también binario, ritmo de dos tiempos. Johann también se interesó por las cuadrillas, que son una forma de grupo de baile complejo con un número par de parejas. De nuevo, los Strauss las volvieron populares a estas cuadrillas durante un tiempo, pero debido a la dificultad de los pasos, el baile pasó de moda. El vals es un baile en tiempo ternario, influido por el Landler, una danza folclórica austroalemana del siglo XVIII, popular especialmente en las comunidades alpinas. El nombre vals probablemente proviene de una deformación del baile francés que implicaba muchos giros, la volta. En Inglaterra la volta se conocía como la volta, todo seguido, y en países germánicos como Volter. El vals era una versión más sofisticada de este baile, donde el típico lanzamiento en el aire de la pareja femenina de la volta y el juego ágil de pies se reemplazaban por un énfasis en el deslizamiento de la pareja por la pista de baile, y desde luego ninguno salía lanzado al aire. Bueno, a pesar de la sofisticación, el vals sorprendió a muchos, ya que las parejas se mantenían todo el tiempo muy juntas, como ocurría con la mayoría de las modas nuevas que irritaban a las generaciones de mayores, a los jóvenes de todas las clases. Les encantaba. El vals llegó en la década de 1770, pero el baile se volvió muy popular en el siglo XIX, no solo entre los ricos, en los salones de baile con lámparas de araña, sino también entre las clases obreras, en las cervecerías. Los valses de Strauss parecían hechos para la época, un periodo en el que el Imperio Austrohúngaro estaba en su apogeo y cuando para muchos Viena era la capital musical de Europa. Las cuestiones políticas, económicas y militares eran una historia completamente diferente. Los Habsburgo, en el poder, se enfrentaban a la caída del mercado de valores y a la amenaza de una Prusia en alza. Y de muchas formas, la música de Strauss era una forma de escapismo que ayudaba a enmascarar las grietas que aparecían en el frágil imperio. Bueno, pues la famosa sala de conciertos de Musikverein abrió sus puertas en 1870. Fue el hogar de la Orquesta Filarmónica de Viena, que después del estreno del vals de Strauss, titulado Disfruta de la vida, rápidamente se convirtió en el templo de los valses y Viena en el hogar del baile. Pues vamos a escuchar este vals de Strauss, este estreno de la Filarmónica de Viena, el vals titulado Disfruta de la vida.
Thank you.
Escuchábamos de nuevo a la Filarmónica de Viena, en esta ocasión dirigida por Andris Nelsons. Tienen que saber, conocer una curiosidad del vals vienés, y es que desarrolló la característica de una ligera anticipación del segundo tiempo de los tres que tiene el compás, un mecanismo conocido como la Atempause, que literalmente quiere decir pausa respiratoria, otorga un tono encantador y característico a la interpretación. Para que se hagan una idea, si el vals tendría que ser en tres tiempos iguales, un compás ternario sería pom, pla, pla, chum, pla, pla, chum, pla, pla. En el vals vienés, el segundo tiempo se anticipa un poco y sería algo así: chum, pa, pa, chum, pla, pla, chum, pla, pla, chum, pla, pla, como si estuviera un poquito cojito y se adelantara el segundo tiempo. Así es como se interpreta habitualmente el vals vienés. Johann Strauss continuó donde su padre lo había dejado y se elevó a nuevas alturas de popularidad. Simplemente su éxito fue grandioso. En 1852, un periodista francés de visita a Viena señalaba que en cada casa, en cada piano en Viena, sonaban los valses de Strauss. La vida personal de Johann era más problemática. Se casó tres veces, en 1878, con Henrietta Treffs, una cantante, y después de su muerte, con una actriz, Angélica, que después de 9 años lo abandonó, y por último, Adele, una viuda judía. Este último matrimonio fue interreligioso y, por lo tanto, prohibido por la ley austriaca. Strauss solucionó el problema renunciando a su ciudadanía austriaca, convirtiéndose en ciudadano de Sajonia, Coburgo, Gotha. Y se casó con Adele, en la actual Rumanía. Su esposa y su amigo y colega compositor francés, Jacques Offenbach, lo animaron a probar con las operetas, que, como saben, son versiones de óperas más cortas y más ligeras, el entretenimiento como mayor prioridad para el compositor y el libretista. Por esta razón, las operetas representaban obras de comedia o sátira. Este formato fue popular a mediados del siglo XIX. Bueno, pues Strauss, hijo, escribió 17 operetas y ballets. Les invito a escuchar algún número de las dos operetas más excepcionales de Johann Strauss, El murciélago y El varón gitano, que se representaron por primera vez en 1874, la primera, y 1885, la segunda. Escuchamos la obertura del murciélago a cargo de la Filarmónica de Viena, dirigida por Lorin Massel. Thank you. La fama de Johann Strauss II creció cuando realizó una gira por Europa con su orquesta. Fue particularmente popular en San Petersburgo. Hacia la década de 1870, la reputación de Strauss había cruzado de Europa a América. Hizo una gira por Estados Unidos en 1872. Le contrataron para 14 conciertos por una elevada tarifa. Strauss fue tan popular en América como en el resto de los países de Europa. Un periódico de Nueva York contó: Johann Strauss, el rey del vals, es evidentemente un buen tipo a nivel personal. Solo habla alemán, pero sonríe en todos los idiomas. Bonito, ¿verdad? Bueno, pues ese mismo año en Boston, el 17 de junio, tuvo lugar un concierto memorable en el que Strauss dirigió la mayor orquesta jamás creada. El acontecimiento fue el Jubileo de la Paz Mundial, y para dirigir a los 1.087 músicos y a los, atención, 20.000 cantantes delante de él, Strauss necesitó una batuta especialmente iluminada y extra grande y 20 directores auxiliares. Quizá era bastante predecible que la dificultad de asegurar que tantos músicos tocaran a la vez significaba que la calidad de la música sufriera de algún modo. Y Strauss describió así la experiencia. Poneos en mi lugar, frente a un público de 100.000 americanos. Allí estaba yo en el estrado elevado por encima de todos los demás. De repente sonó un disparo de cañón, que era la pista para que los 20.000 músicos comenzaran a tocar el Danubio Azul. Yo di la señal. Mis 20 directores auxiliares siguieron tan rápido y tan bien como pudieron. Y estalló un alboroto que nunca olvidaré. Debido a que habíamos comenzado más o menos a la vez, me concentré en procurar que también termináramos juntos. Gracias al cielo, lo conseguí. Y con estas palabras de Strauss, bien, nosotros hemos llegado juntos al final del programa y solo nos queda escuchar el Danubio Azul. Aunque ya sabemos, después del programa de hoy, que Johann Strauss hijo es mucho más que el Danubio Azul. Amigas y amigos, gracias por estar ahí. Les espero la próxima semana. Cuídense mucho y que la música les acompañe. ¡Agur! Tan tarara, pam pam.